Samurai. En Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org. Samurai. Segunda parte. Shogunato Tokugawa. Antes de morir, Hideyoshi había nombrado al Consejo de los Cinco Regentes con la finalidad de que ellos gobernaran a su muerte y hasta que su hijo Hideyori tuviera la edad suficiente para hacerse cargo del país. Tokugawa Ieyasu había servido primero bajo las órdenes de Oda Nobunaga y después bajo las órdenes del mismo Hideyoshi. Además, había sido nombrado como uno de los cinco regentes. Este personaje comenzó a disputar el gobierno para sí, lo que culminó en la batalla de Sekigahara. En este suceso, Tokugawa y su ejército del este salieron victoriosos. Tokugawa era descendiente del clan Minamoto, por lo que fue nombrado como shogun en el año 1603 por parte del emperador Go-Yosei. Asedio de Osaka. La última amenaza real para el gobierno de Ieyasu era la figura de Toyotomi Hideyori, quien ahora era un joven daimyo que ocupaba el castillo de Osaka. Muchos samuráis que se oponían a Ieyasu se unieron en torno a Hideyori, alegando que él era el legítimo gobernador del país. Ieyasu le ordenó que abandonara el castillo, por lo que comenzó a reclutar simpatizantes. Los Tokugawa, bajo el liderazgo de Ogosho, shogun enclaustrado, Ieyasu y del shogun Hidetada, dirigieron un numeroso ejército al castillo en lo que se conoce como la campaña del invierno de Osaka. El asedio empezó el 19 de noviembre cuando Ieyasu guió a 3.000 hombres a través del río Kizu, destruyendo el fuerte que estaba allí. Una semana después atacó el pueblo de Imafuku con 1.500 hombres contra una fuerza de defensa de 600. Con la ayuda de una escuadra equipada con arcabuces, las fuerzas shogunales consiguieron otra victoria. Otros pequeños fuertes y pueblos fueron atacados antes que el asedio al mismo castillo de Osaka comenzase el 4 de diciembre. El Sanada Maru era un enclave defendido por Sanada Yukimura y 7.000 hombres alienados con los Toyotomi. Los ejércitos del shogun fueron repetidamente repelidos y Sanada y sus hombres lanzaron un gran número de ataques contra las líneas de asedio, rompiéndolas 3 veces. Ieyasu entonces recurrió a la artillería llevando 300 cañones junto con otros hombres para excavar bajo las murallas. El 22 de enero el asedio de invierno terminó. Toyotomi Hideyori hizo un llamado para prevenir una rebelión y accedió a que se rellenara el foso del castillo y se derrumbaran las murallas exteriores. Después de que Hideyori comenzó a cavar de nuevo el foso del castillo, el castillo fue asediado en lo que se conoce como asedio de verano de Osaka. Finalmente, después de la batalla de Tennoji de 1615, el castillo cayó bajo el ejército de los Tokugawa y los defensores fueron asesinados, incluyendo a Sanada Yukimura, Hideyori, su madre Yodogimi y Kinimatsu, el hijo de Hideyori de tan solo 8 años. La esposa de Hideyori, Senhime, nieta de Ieyasu, fue devuelta con su familia a salvo. Con los Toyotomi finalmente exterminados, ya no existían amenazas para la dominación de los Tokugawa de Japón. Fue precisamente esta batalla la última en la que Ieyasu participaría activamente. Medidas contra los samuráis. Desde el momento en que Ieyasu estableció el shogunato Tokugawa, inició un proceso para quitar el estatus social y legal a la clase samurái. Del mismo modo, estableció la clase social de los soldados Ashigaru como un rango menor a la de los samuráis. Durante este periodo, la mayoría de los samuráis perdieron la posesión directa de las tierras y se les plantearon 2 opciones, dejar las armas y convertirse en campesinos o trasladarse a la ciudad principal de su feudo y convertirse en sirvientes a sueldo del daimyo. Solo algunos pocos samuráis permanecieron en las provincias exteriores del norte como vasallos directos del shogun. Estos samuráis fueron conocidos como los 5.000 hatamoto. En el año de 1650, el shogunato expedió una ley con la cual se prohibían los duelos entre samuráis. En 1690 se prohibió formalmente la práctica de artes marciales. Con este escenario, la destreza en el uso del arco, la lanza y la espada sufrió un severo declive. Con las medidas tomadas por el gobierno, muchos samuráis se dedicaron al campo y a fabricar artesanías. Algunos se convirtieron en ronin, literalmente hombreola, es decir, samuráis sin señor. Muchos otros se embarcaron en el tráfico, contrabando y robo de mercancías en los puertos y en alta mar, lo cual también terminó en el año de 1639 con el edicto de fronteras cerradas. Mediante este edicto se buscaba controlar y evitar la influencia de los extranjeros, sobre todo de los misioneros católicos considerados por el gobierno como subversivos. Las quejas hacia la figura de los samuráis durante este periodo fueron frecuentes, tal y como evidencia la siguiente cita de Ogyu Sorai, año 1666 a 1728. Se pasean por la ciudad con ese aspecto amenazador y se van abriendo paso a empujones. Con su fuerza reprimen a la gente y crean el desorden en la sociedad. Simplemente estudian historias de guerra y métodos de combate. Tal vez crean que el mundo del guerrero solo supone hacer alarde de unas destrezas profesionales. Otra de las críticas al carácter samurái es la descrita por Murata Seifu, año 1746 a 1811. La espada colgada en el cinturón es lo único que les recuerda a los samuráis lo que son. La restauración Meiji. La apertura comercial obligatoria que sufrió Japón después de que apareciese el Comodoro Perry en la bahía de Edo en el año 1853 trastocó la situación política del país. Diversos grupos nacionalistas comenzaron a presionar al gobierno con el afán de mantener fuera de las fronteras a los extranjeros. El eslogan Son no Joy, reverenciar al emperador, expulsar a los bárbaros, se convirtió en un movimiento político para derrocar el shogunato Tokugawa bajo el pretexto de cobrar venganza por la tibieza con que había respondido ante la amenaza extranjera. Por primera vez en muchos siglos, el emperador de Japón, bajo la figura del emperador Komei, tomó un papel protagónico en la política nacional, uniéndose a él diversos grupos de samuráis relegados de las esferas políticas. La presión dentro del país llevó al shogun a tomar la decisión de romper las relaciones con los extranjeros. Esto provocó que diversos comerciantes provenientes de países europeos fueran asesinados y, consecuentemente, se desencadenaron una serie de hostilidades, como el bombardeo de Shimonoseki. La muerte, tanto del emperador como del shogun, fueron prácticamente simultáneas. El sucesor del difunto shogun Tokugawa Ieyemochi, que fue Tokugawa Yoshinobu, tomó posesión a mediados del año 1866. Mientras tanto, Mitsuhito, el segundo hijo del emperador Komei, fallecido en 1867, se convirtió en el nuevo emperador Meiji. Yoshinobu trató en vano de hacer los ajustes necesarios para evitar un claro enfrentamiento con las fuerzas proimperialistas, que contaban con los clanes Chosu y Sotsuma como líderes. Sin embargo, al aumentar la posibilidad de un conflicto interno, decidió renunciar en 1868. Con esto terminó el Bakufu o Shogunato Tokugawa. Fuerzas que pretendían restablecer la figura del shogun se levantaron en armas, por lo que una guerra civil conocida como la Guerra Boshin tuvo lugar entre 1868 y 1869. Nuevamente, tanto samuráis y ronin hicieron su aparición en uno y otro bando, hasta que finalmente las fuerzas proimperialistas se levantaron con la victoria. Ya con la guerra ganada, el emperador Meiji comenzó a modernizar el país. Se abrió nuevamente el comercio con el exterior, se compraron armamento, barcos y se copió la organización del ejército de las potencias europeas. Se abolieron los privilegios de la clase samurái, por lo que los nacionalistas que en un principio habían apoyado la figura del emperador, así como la de la filosofía del Son no Joy, se sintieron traicionados. El último samurái. Los cambios tan abruptos y masivos en la cultura japonesa, como en el caso de la vestimenta, le resultaban a los samuráis como una traición del Joy, parte del Son no Joy, que había servido para justificar la expulsión del shogunato Tokugawa. Saigo Takamori, uno de los líderes más viejos en el gobierno Meiji, estaba particularmente preocupado por la creciente corrupción política. Después de una serie de diferencias con el gobierno, renunció a su cargo y se retiró al dominio de Satsuma. Ahí estableció academias donde todos los estudiantes tomaban un entrenamiento e instrucción en tácticas de guerra. Las noticias acerca de las academias de Saigo fueron recibidas con gran preocupación en Tokio. El gobierno acababa de hacer frente a algunas pequeñas pero violentas revueltas de samuráis en Kyushu, y el número de partidarios con que contaba en la región de Satsuma resultaba alarmante. El 12 de febrero de 1877, Saigo se reunió con sus terratenientes Kirino Toshiaki y Shinohara Kunimoto y anunció su intención de marchar a Tokio para entrevistarse con el gobierno. Sus tropas comenzaron a avanzar y para el 14 de febrero la avanzada arribó a la prefectura de Kumamoto. El general Tani Tateki, comandante del castillo de Kumamoto, contaba con 3.800 soldados y 600 policías a su disposición, ya que muchos de sus hombres eran de Kyushu y muchos a su vez originarios de Kagoshima, pueblo natal de Saigo, decidió no arriesgarse a deserciones o traiciones y permaneció a la defensiva. El 19 de febrero a las 13:15 horas se hicieron los primeros disparos por parte de los defensores del castillo, al momento en que unidades de Satsuma intentaban forzar la entrada al mismo. El 22 de febrero la armada principal de Satsuma arribó y atacó el castillo de Kumamoto en un movimiento de pinzas. La batalla continuó hasta la noche y las fuerzas imperiales que habían salido a su encuentro se retiraron. Aun con el triunfo, el ejército de Satsuma no pudo tomar el castillo, y se dieron cuenta de que los conscriptos que integraban las fuerzas imperiales no eran tan ineficientes como habían supuesto en un principio. Después de 2 días de infructuoso ataque, las fuerzas de Satsuma cavaron alrededor del castillo y trataron de asediarlo. Durante el asedio, muchos de los ex-samuráis de Kumamoto desertaron hacia el bando de Saigo, aumentando sus fuerzas alrededor de los 20.000 hombres. Mientras tanto, el 9 de marzo, Saigo, Kirino y Shinohara fueron despojados de sus cargos y títulos oficiales desde Tokio. No obstante, Saigo argumentaba que no era un traidor, sino que solo buscaba quitarle al emperador las malas influencias de consejeros equivocados y corruptos. El principal contingente de la Armada Imperial, bajo las órdenes del general Kuroda Kiyotaka y con la asistencia del general Yamakawa Hiroshi, arribó a Kumamoto en auxilio de los ocupantes del castillo el 12 de abril. Esto hizo que las tropas de Satsuma, que ahora estaban en completa desventaja numérica, huyeran. Después de una constante persecución, Saigo y sus samuráis restantes fueron empujados de vuelta a Kagoshima, donde se llevaría a cabo la batalla final, la batalla de Shiroyama. Las tropas de la Armada Imperial comandadas por el general Yamagata Aritomo y los marines comandados por el almirante Kawamura Sumiyoshi sobrepasaban las fuerzas de Saigo 60-1. Las tropas imperiales pasaron 7 días construyendo y elaborando sistemas de presas, muros y obstáculos para prevenir que se escaparan. 5 barcos de guerra se unieron al poder de la artillería de Yamagata y redujeron las posiciones de los rebeldes. Después de que Saigo rechazó una carta solicitando su rendición, Yamagata ordenó un ataque frontal el 24 de septiembre de 1877. Para las 6 de la mañana, solo 40 rebeldes estaban aún con vida y Saigo estaba herido de muerte. Sus seguidores aseguran que uno de ellos, Beppu Shinsuke, actuó como Kaishakunin y ayudó a Saigo a cometer seppuku antes de que pudiera ser capturado. Después de la muerte de Saigo, Beppu y el último samurái en pie alzaron sus espadas y se dirigieron cuesta abajo hacia las posiciones imperiales hasta que cayó el último de ellos por los disparos de las ametralladoras Gatling. Con estas muertes, la rebelión Satsuma llegó a su final. Saigo Takamori fue etiquetado como héroe trágico por la gente el 22 de febrero de 1889 y el emperador Meiji perdonó a Saigo post-mortem en 1891. Actualmente es considerado por algunos historiadores como el verdadero último samurái. Estructura. Los vínculos familiares, así como la lealtad de vasallos hacia el daimyo eran sumamente fuertes y eran estos factores los que regían sobre la estructura de un ejército samurái. Cualquiera que naciera en una casa de guerreros era entrenado desde su niñez con el fin de convertirlo en un digno representante de sus antepasados. Por otro lado, las alianzas entre clanes representaron los vínculos más débiles y a lo largo de la historia se repitieron episodios donde un clan traicionó a su aliado al momento mismo de la batalla. Hasta mediados del siglo XVI, la organización común de un ejército samurái fue casi la misma. Al término de las campañas, el ejército se disolvía y la gran mayoría de los ashigaru y algunos de los samuráis regresaban a sus labores del campo. No fue sino hasta el periodo Sengoku en que algunos daimyo, con suficientes recursos, mantuvieron un ejército estable y buscaron un grado de especialización en el ejército, incluyendo la infantería. La estructura jerárquica dependía de factores como el nacimiento, el vasallaje vitalicio y aspectos sociales y militares. En el vértice de la pirámide estaban los daimyo, y a su lado sus parientes cercanos y familia. Seguían los criados vitalicios de la familia, los cuales servían a su señor por muchos años. El siguiente escalón lo constituían los vasallos, ya fuera que se hubieran unido a su servicio o fueran obligados después de la derrota de sus antiguos señores. Los ashigaru del periodo Sengoku estaban en el último escalón y estaban divididos en 3 secciones, según el arma que manejaran, ya fueran arcabuces, lanzas o arcos. Había también ashigaru dedicados a servir a los distintos samuráis, otros eran portaestandartes y algunos otros estaban asignados a tambores. Reclutamiento. Durante gran parte del periodo Sengoku se esperaba que todo samurái estuviese listo para presentarse en el campo de batalla con sus respectivas armas, armadura y caballo en el momento de existir algún conflicto. Además, se deseaba que cada uno proporcionara tropas al servicio de su señor acorde con la riqueza del feudo al que pertenecieran. De este modo, el reclutamiento de las tropas necesarias recaía en los samuráis. Estos últimos llevaban consigo a otros samuráis o a jornaleros que dejaban sus tierras para convertirse en ashigaru. Cuando había que reunir al ejército se les notificaba la fecha y el lugar en que se pasaría revista. Cada ashigaru reunía sus armas y armadura a la espera de que sonara el horagai, trompeta de concha, el tambor o campanas, los cuales indicarían la hora de partir. Al llegar al punto acordado, el samurái les pasaba revista. Desde ese punto, marcharían juntos para presentarse en el castillo y unirse al resto del ejército. Castillo japonés. Un aspecto de vital importancia a lo largo de la historia de los samuráis fueron los castillos. Las primeras fortificaciones en Japón eran difícilmente lo que la gente asocia con castillos, ya que eran elaboradas casi exclusivamente con madera. Se apoyaban mucho más en las defensas naturales y la topografía del lugar, como ríos, lagunas, etc., que cualquier elemento creado por el hombre, y se prefería colocarlos en las cimas de las montañas. Este tipo de construcciones, conocidas como Kogoishi y Chiyashi, no se construían pensando a largo plazo, por lo que los nativos del archipiélago construían estas fortificaciones y eran abandonadas posteriormente. Los habitantes de Yamato comenzaron a construir ciudades al inicio del siglo VII, expandiendo el complejo del palacio, rodeado a los cuatro lados por murallas y unas puertas impresionantes. Fortificaciones de madera se construyeron a lo largo del país para defender el territorio de los Emishi, los Ainu y otros grupos. A diferencia de sus predecesores, estas construcciones eran relativamente más duraderas y eran construidas durante tiempos de paz. Hacia finales del periodo Heian, el nacimiento de la clase samurái influyó drásticamente en la construcción de los castillos. Esto se debió a que ya no solo se planeaba su posición con la idea de defender el territorio nacional de ataques externos, sino a que desde ese momento los distintos clanes tuvieron que cuidarse unos de otros. El comienzo de la forma y estilo de lo que hoy se considera estereotipos clásicos de los castillos japoneses surgieron en esta época. Los llamados yokamachi, literalmente pueblo bajo castillo, también aparecieron, crecieron y se desarrollaron. A pesar de los avances en cuanto a construcción, la mayoría de los castillos de la época permanecieron con la misma forma de las fortificaciones de madera de siglos atrás, solo que más largos y un poco más complejos. Del mismo modo, se buscó ubicarlos en lo alto de las montañas, por lo que este tipo de castillos es conocido como Yamashiro, castillo de montaña. No fue sino hasta los últimos 30 años de este periodo de guerra donde cambios drásticos se desarrollarían. A diferencia de Europa, donde la difusión del uso de los cañones terminó con la era de los castillos, en Japón la introducción de las armas de fuego, irónicamente, fue un aliciente para su mejora y desarrollo. El castillo Azuchi, cuya construcción finalizó en el año 1576, fue el primer ejemplo del nuevo tipo de castillos. Estas nuevas edificaciones eran construidas más grandes y situadas sobre una gran base de piedra, conocida como Mushagaeshi. Gracias a esta base, los castillos resistían de mejor forma los terremotos habituales de Japón. También se diseñaron con un arreglo concéntrico y además contaban con una torre alta central. Adicionalmente, los castillos se comenzaron a construir en lugares planos en lugar de montañas densamente forestadas. Fue tal la importancia de estos nuevos castillos que tanto el castillo de Fushimi Momoyama de Hideyoshi como el castillo Azuchi de Nobunaga brindaron su nombre a este corto periodo, el periodo Azuchi Momoyama, durante el cual este tipo de castillos para uso militar floreció. Cuando se utilizaban armas de asedio en Japón, eran más frecuentemente ver trabucos o catapultas de estilo chino y eran utilizadas casi exclusivamente como armas antipersonal. No existen registros de que se fijara la meta de destruir las murallas, y de hecho, era visto como más honorable y más ventajoso tácticamente que el defensor saliera del castillo a librar batalla. Cuando las batallas no se resolvían de esta manera, los esfuerzos se resumían en evitar que el castillo recibiera provisiones. Esto podía durar años, lo que involucraba rodear el castillo con una fuerza lo suficientemente grande hasta que se obtuviera la rendición. Un ejemplo de esto fue el asedio que Nobunaga hizo al castillo custodiado por los Ikko Iki, una clase de monjes guerreros que soportaron nada menos que 11 años el constante ataque. El castillo Azuchi fue destruido 10 años después de la culminación de su construcción, pero comenzó un nuevo periodo en la forma de construir castillos. Entre los castillos construidos en los años subsecuentes estaba el castillo Osaka de Hideyoshi, terminado en el año 1583. Este incorporó las nuevas características y filosofía de construcción del castillo Azuchi, aunque más grande, mejor colocado y más resistente. Algunas familias poderosas no solo controlaban un castillo, sino una serie de castillos, donde el principal era llamado Honjo y los castillos satélites Shijo. Aunque los Shijo generalmente eran castillos en toda la extensión de la palabra, frecuentemente eran construcciones de madera o tierra. Usualmente, faros de fuego, tambores taiko o conchas marinas eran utilizadas para establecer comunicaciones entre los castillos a grandes distancias. El castillo Odowara de la familia Hojo y su red de satélites era uno de los más poderosos ejemplos del sistema Honjo-Shijo. Los Hojo controlaban tanta tierra que una jerarquía de subsatélites tuvo que ser creada. Los castillos del periodo Edo se convirtieron en lujosas residencias de los daimyo y sus familias. También sirvieron para protegerlos en contra de las insurgencias internas o levantamientos de los aldeanos. Para contrarrestar el poderío de los daimyo, el shogunato Tokugawa decretó una serie de regulaciones limitando el número de castillos a uno por han, con pocas excepciones, con lo cual se detuvo su construcción. A lo largo de la historia, muchos castillos serían destruidos, ya fuera como parte de la restauración Meiji o durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, muy pocos de los castillos japoneses actuales son los originales y predominan los castillos reconstruidos con acero y hormigón en tiempos modernos. Cuando el shogunato Tokugawa promulgó el edicto de Sankin Kotai o presencia alterna, se estipuló que las mujeres e hijos de cada daimyo debían permanecer en los yashiki, casa solariega. Estas últimas estaban ubicadas a los alrededores del castillo Edo y su cercanía estaba regida por el rango de cada familia. Los de mayor rango y confianza se encontraban más próximos al castillo. Este sistema de yashiki pronto fue adoptado por los propios daimyo en su respectiva provincia bajo el mismo sistema. Armaduras e indumentaria. Armadura. Las primeras armaduras, encontradas mediante excavaciones en los Kofun, recibieron el nombre de tanko. Eran fabricadas en hierro macizo, las planchas de blindaje se sujetaban unas a otras con correas de cuero y estaban específicamente diseñadas para ser usadas a pie. Para proteger la parte baja del cuerpo, los guerreros llevaban una falda acampanada llamada kusazuri. Los hombros y antebrazos se cubrían con placas curvas que llegaban hasta el codo. Desde esos tiempos, la superficie de metal se cubría de laca laminar para protegerla del clima, tal y como se seguiría aplicando a los modelos posteriores. La característica particular del casco era que parte de adelante tenía forma de visera, además de dientes de hierro en la parte superior, cuyo objeto era sujetar plumas de faisán. Posteriormente se diseñó un tipo de armadura laminar, la cual se conoce con el nombre de Keiko, de la cual a su vez se desprendió el estilo Yoroi, que es la armadura clásica samurái. Debido a que si la armadura era hecha completamente de hierro tenía un peso considerable, solo se empleaban piezas de ese metal en las zonas donde se requería de más protección, y en el resto de la armadura se alternaban piezas de hierro con cuero. En promedio, una yoroi tenía un peso aproximado de 30 kilogramos y proporcionaba una buena protección. La armadura que cubría el cuerpo era llamada do y constituía la base de esta indumentaria defensiva. Con los siglos se marcó una tendencia a reemplazar la yoroi por una armadura llamada do maru. Esta última surgió como la evolución de la armadura de los soldados de infantería, mucho más sencilla y resultando más cómoda a la hora de luchar sobre el terreno. La armadura desarrollada en el siglo XVI es conocida como Tosei Gusoku, o armadura moderna. Su rasgo característico es que le fueron añadidas protecciones para la cara, el muslo y un sashimono, el cual era un pequeño estandarte en la espalda. Indumentaria. En el campo de batalla. Debajo de la armadura o de su propia vestimenta, la ropa interior que utilizaban los samuráis era conocida como fundoshi, el cual era una especie de taparrabos hecho a base de lino o algodón. En el campo de batalla, los samuráis utilizaban unos calcetines conocidos como tabi, unas sandalias de tiras llamadas waraji o zori y, en algunas ocasiones, un par de geta, unos zapatos parecidos a los zuecos. La primera sección que se ponían eran las suneate, o espinilleras, además de unas haidate, o protecciones en los muslos. Estas últimas se volvieron famosas hasta el periodo Sengoku, cuando los kusazuri, protecciones para el antemuslo, se redujeron. Se usaban además unos guantes denominados yugake, junto con los kote, mangas, para proteger brazos y manos. Un ubaobi, o cinturón exterior, mantenía todo el conjunto de ropa y armadura unido. Para proteger su cuello se utilizaba un nodowa. Además, se colocaba un hachimaki alrededor de la cabeza para recibir el peso del kabuto, casco. Algunos samuráis acostumbraron a utilizar algún tipo de máscaras para proteger el rostro, las cuales eran conocidas como oate. Estas podían ser completas o media máscara que protegía hasta debajo de los ojos y podían o no incluir una pieza para la nariz. Los samuráis de alto rango solían portar también un jimbaori, guardapolvos, que se colocaba sobre la armadura. Estos no se solían usar en combate, pero sí dentro del campamento para dar un toque ceremonial a la reunión, así como para reflejar la importancia del personaje que la portaba. Ropa normal. La evolución final de la armadura tuvo lugar durante el periodo Edo, cuando cesaron las guerras, por lo que las armaduras se convirtieron entonces en lujosos regalos y solo se utilizaban en los castillos. La vestimenta típica era el hakama y el kimono, mientras que para ocasiones de mayor formalidad utilizaban una chaqueta sobre el hakama llamado kataginu, los cuales combinados se conocían como kamishimo. Ante situaciones de suma importancia, como por ejemplo en una entrevista con el shogun, se esperaría que un daimyo vistiera un nagabakama, unos pantalones sumamente largos que arrastraban por el suelo. Armas. De hoja cortante. El nihonto, conocido más comúnmente en Occidente como katana, es el arma más estrechamente relacionada con el samurái e incluso se le llegó a considerar durante el periodo Edo como el alma del samurái. Un samurái nunca abandonaba su espada, aun en tiempos de paz. El mejor regalo que podía recibir un samurái por parte de su daimyo era una espada forjada por un célebre maestro. No obstante, cabe resaltar que durante la mayor parte de la historia japonesa las principales armas fueron el arco y la lanza. No fue sino hasta que terminaron las guerras que la espada adquirió la fama que tiene actualmente. Las primeras espadas utilizadas por soldados Yamato eran rectas, algunas con empuñaduras en forma de bulbo, y eran conocidas como espadas con cabeza de mazo. Algunas otras, como las llamadas espadas coreanas, tenían empuñadura en forma de argolla, terminando con el aspecto de la silueta de algún animal. Estas armas medían 90 centímetros de promedio. La tachi fue la clásica espada samurái y colgaba con la hoja hacia abajo. Este tipo de espada tenía que ser desenfundada con ambas manos, por lo que se tenía que dejar el arco para utilizarla. Más tarde se logró desarrollar la katana, la cual, junto con el wakizashi, eran conocidas como daisho, literalmente grande y pequeña. Cuando un samurái portaba su armadura completa, la katana colgaba con la hoja hacia abajo y el wakizashi era reemplazado por un tanto, el cual llegó a ser considerado como una de las armas más importantes en el campo de batalla. Se decía que una buena espada debía ser capaz de dos cosas: cortar 7 cuerpos apilados uno encima del otro y estar lo suficientemente afilada como para que, al sumergirla en el agua, pudiera cortar un nenúfar que flotara en la superficie. La fuerza impresionante de la katana se debía a su curvatura, que hacía posible que el corte producido pudiera incluso seccionar el hueso del oponente. Ya que se la debía empuñar con ambas manos, el portador de la espada se tenía que colocar en ángulo recto con respecto al enemigo. Los samuráis no utilizaban ningún escudo para su protección, dado que la katana era un arma defensiva y ofensiva al mismo tiempo. Debido a su gran resistencia, podía golpear el arma del oponente para desviar el ataque y acto seguido asestar un golpe mortal. Debido a todas estas características, no es una exageración que muchos historiadores afirmen que la katana es muy superior a las espadas diseñadas por otras culturas. Otro tipo de espada desarrollada fue la nodachi, conocida como espada de campaña. Esta contaba con una hoja extra larga y apareció a comienzos del siglo XVI. Existen escasos registros de que esta arma fuera usada efectivamente en el campo de batalla, ya que debido a su gran peso, el portador debía de tener una gran fuerza física para esgrimirla de pie, más aún si se portaba mientras se cabalgaba. La mayoría de los registros documentan que este tipo de espadas fueron creadas con la finalidad de servir como ofrendas a santuarios y templos. El naginata, un tipo de espada larga, es el arma más citada en las crónicas samurái. Constaba de una hoja curva montada sobre un mango de madera y su aspecto se asemejaba al de las alabardas chinas. La naginata era un arma sumamente versátil, ya que con ella se podía golpear, apuñalar o acuchillar al enemigo. Los shōei, una clase de monjes guerreros, fueron reconocidos por el grado de especialización que alcanzaron esgrimiéndola. Otro arma muy recurrente fue la yari, una especie de lanza japonesa que apareció como el arma utilizada por las tropas de infantería durante el siglo XV. Un tipo de yari, conocida como mochi yari, pasó también a formar parte del arsenal de los samuráis. Arrojadizas. Durante la mayor parte de la historia de los samuráis, el arco japonés, llamado yumi, fue su arma preferida y solo se solía recurrir a la espada al descender del caballo y entablar combate cuerpo a cuerpo. Los samuráis solían ser expertos en el Kyuba no Michi, camino del arco y el caballo. Los arcos utilizados en aquella época se asemejan en gran medida a los que se utilizan actualmente en el Kyudo. El arco tenía que ser levantado a la altura de la cabeza del jinete para poder disparar adecuadamente. La práctica del caballo y el arco dieron lugar al yabusame, el cual es practicado hasta nuestros días. La técnica del uso del arco a caballo necesitaba de mucha práctica, ya que solo se podía disparar por el lado izquierdo del jinete y se contaba con un ángulo de disparo de 45 grados. Esto se complicaba en mayor medida si el jinete portaba una armadura. Durante el periodo Sengoku, el tiro con arco se combinó con el uso de arcabuceros Asigaru. Durante el año 1510, los samuráis conocieron el cañón de metal, y en ese mismo año, Hoyo Ujimasa compró una pistola china. Para el año 1548, durante la batalla de Uedahara, se registró el uso de armas de fuego, con lo que de una forma u otra su uso se había extendido entre los distintos clanes. En el año 1543, comerciantes portugueses arribaron a Japón buscando un intercambio comercial. Entre los artículos que intercambiaron estuvieron los arcabuces europeos. A partir del año 1549, diversos artesanos desarrollaron la técnica necesaria para reproducir estas armas y comenzaron a fabricar arcabuces japoneses llamados teppo, literalmente cañón de acero. Para el año 1553, el ejército de Oda Nobunaga ya contaba con 500 arcabuceros, los cuales darían muestras de su efectividad con las técnicas adecuadas como disparos circulares utilizados en la batalla de Nagashino. Aunque muchos samuráis se opusieron a su implementación debido a que con estas nuevas condiciones cualquier soldado estaba en posición de matar de un solo tiro a un entrenado y diestro maestro en las artes marciales, aun si fuera un humilde Ashigaru, su implementación se propagó por todo el país y se volvió un elemento típico en los conflictos bélicos. Cabe destacar que el uso de grandes cañones no se difundió ni causó el mismo impacto emocional que se vivió con los resultados de las armas de fuego. Existen diversos registros que mencionan el uso de pequeños cañones que se obtuvieron de barcos europeos adaptados para su uso en el campo de batalla. Sin embargo, debido a que las tácticas de guerra no consistían en el derribo de fortalezas, sino más bien en el asedio y la lucha a campo abierto, no se desarrollaron técnicas para producir cañones de grandes dimensiones. Fin de la segunda parte. Esta grabación y todo el texto están disponibles bajo los términos de licencia de documentación libre GNU, que se encuentra en http://www.gnu.org/copyleft.